Sí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Oscar, en esta mañana ya de... Hoy es martes, y martes 30 de septiembre del 2014. Despedimos el mes de septiembre.
Sí, señor, se fue septiembre y entra octubre ya. Qué cosa más grande, ¿eh? Recta bien, final
ya, del año la prácticamente.
Los disfraces. Así que, bueno, algunos no tienen necesidad de eso, pero bueno, otros sí, depende, ¿no? Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con un bullito de café.
Con esa tacita caliente, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, al control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Pone fin el preso político cubano Vladimir Morera, Bacallao, a una huelga de hambre de más de 100 días. Fustiga el expresidente colombiano Álvaro Uribe los acuerdos parciales del gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Afirman que un intruso que entró la semana pasada en la Casa Blanca llegó más lejos de lo que reconoce el servicio secreto. Y advierte el primer ministro de Israel que Irán sería un peligro para el mundo si tuviera armas nucleares.
Pasamos con las informaciones en detalle. Después de más de 100 días en huelga de hambre, las autoridades cubanas decidieron concederle licencia extrapenal al preso político Vladimir Morera Bacallao, quien se encuentra recluido en el Hospital Provincial de Santa Clara y este lunes abandonó el ayuno. Entre otras cosas, su hermana Vilma Morera Bacallao dijo a Radio Martí que las autoridades prometieron que revisarían su causa.
A mi hermano ya se le ha sido concedida la licencia extrapenal por su estado de salud. Los médicos reconocen que en estos momentos él, su salud no es compatible a un centro penitenciario. En estos momentos él se encuentra estable en su salud, dentro de todo lo que está pasando, la gravedad que él tiene, está bastante estable. Él ha hecho dos huelgas bastante largas, de un estadio muy largo de tiempo, y solo su organismo ahora será capaz de ir evolucionando, cómo irá siendo el proceso. Es muy lento porque la alimentación es lenta, hay que irlo alimentando poquito a poco, según él vaya asimilando los alimentos, tolerando los alimentos. Él va con licencia extrapenal para la casa cuando el médico determine que puede ser dado de alta. Hasta el momento es que va para la casa, entonces van a seguir revisando el caso, a ver qué decisión ya terminan con de cerrar el caso, ¿ves? Yo pienso que pueda salir, de hecho él está bien débil, él demorará tiempo en poder andar por las calles.
Dos bailarines del Ballet Nacional de Cuba abandonaron la compañía al final de una gira por México, dijo a Radio Martí Pedro Pablo Peña, director del Miami Hispanic Art Center y del Cuban Classical Ballet.
Se trata de Javier Graupera Miranda y Laura Pérez, de 23 y 25 años respectivamente. Los bailarines cubanos participaron en la temporada otoño cultural del Festival Anual de las Artes 2014 del estado de Yucatán. En julio pasado, 8 integrantes del Ballet Nacional de Cuba abandonaron la compañía en Puerto Rico.
La esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López envió un mensaje de agradecimiento al presidente de Estados Unidos. Gonzalo Abarca nos informa.
Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, agradeció al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por reconocer la situación y los derechos de López.
Yo estaba leyendo que el gobierno de Venezuela no dio respuesta inmediata a lo que dijo el presidente Barack Obama. Pues nosotros sí damos respuesta inmediata. Gracias, presidente Barack Obama. Gracias, porque creemos en usted como un líder que cree en las libertades. Venezuela hoy no está libre. Eso es lo que está pensando en Venezuela. Y él, como líder, expone y pide la liberación de presos de conciencia. Lo agradecemos y pedimos a más líderes demócratas y que crean en las libertades que se expresen.
Obama se solidarizó con Leopoldo López en su discurso en la iniciativa Global Clinton y dijo que estas personas deberían ser liberadas. Obama también mencionó a la disidente cubana Berta Soler y su lucha a través del grupo Damas de Blanco. López se encuentra detenido desde hace 7 meses.
El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe criticó los acuerdos parciales alcanzados entre el gobierno de su país y la guerrilla de la FARC, a los que calificó de claudicación ante el terrorismo.
Uribe, líder del opositor Partido Centro Democrático, se refirió a los acuerdos divulgados la semana pasada como una plataforma política del terrorismo para justificar sus crímenes.
El expresidente criticó lo que se plantea sobre el narcotráfico, porque considera que en las investigaciones judiciales no se tocará a las FARC.
Además opinó que en materia de tierras se impone el castrismo y el chavismo para acabar con el sector agropecuario y después con toda la iniciativa privada.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés, anunció que hoy martes cerrará su oficina en Ecuador tras 53 años de actividad en el país andino.
Un comunicado de la embajadora o de la embajada estadounidense en Quito subraya que desde 1961 la USAID ha invertido más de 800 millones de dólares en proyectos dirigidos a ofrecer a los ecuatorianos mayores oportunidades económicas.
En diciembre pasado el gobierno de Ecuador anunció que la cooperación con dicha agencia quedaba congelada hasta que se firmase un nuevo convenio bilateral sobre la materia.
USAID agradeció la cooperación y el arduo trabajo de sus socios y amigos ecuatorianos y destacó su labor con instituciones públicas y privadas, fundaciones, productores, microempresarios indígenas y universitarios.
Los diarios de Washington Post y New York Times afirman que el intruso armado con un cuchillo que escaló una verja para penetrar en la Casa Blanca la semana pasada llegó más lejos dentro de la mansión de lo que ha reconocido el servicio secreto.
Al citar a 3 personas familiarizadas con el incidente y a un asistente legislativo, todos sin identificar, los diarios indicaron que Omar González logró pasar al guardia en la puerta delantera y llegó al East Room, que está en la mitad de la planta baja del edificio.
Para llegar tan lejos, González habría tenido que recorrer el pasillo de la entrada principal, hacer un giro y correr por el corredor central hasta la mitad de la planta baja del edificio, que tiene un largo de 168 pies.
Según The Washington Post, al final de cuentas, González fue apresado por un agente que fue el primero en reportar la noticia.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, centró su discurso en Naciones Unidas en la amenaza que representaría a Irán en caso de que logre desarrollar armas nucleares. Carmen María Rodríguez nos informa.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprovechó su comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas para elogiar al presidente Barack Obama por sus esfuerzos y éxito en el desmantelamiento del programa de armas químicas de Siria. El primer ministro de Israel señaló además que un Irán con armas nucleares representa la peor amenaza para todos. Recuerdo que el año pasado todos aquí se hallaban preocupados por las armas químicas en Siria ante la posibilidad de que cayeran en manos de terroristas. Eso no sucedió y el presidente Obama se merece gran crédito por liderar los esfuerzos diplomáticos por desmantelar casi toda la capacidad química en Siria. Imagínense cuán peligroso sería aún más el Estado Islámico si tuviera armas químicas. Imagínense cuán más peligroso sería el Estado Islámico de Irán si fuera a poseer armas nucleares. Benjamín Netanyahu cuestionó si el mundo permitiría al Estado Islámico enriquecer uranio o desarrollar misiles balísticos intercontinentales al instar a la comunidad internacional a no permitirle al Estado Islámico de Irán de hacer lo mismo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 y el viceprimer ministro británico Nick Clegg consideró el lunes que los ciudadanos de Hong Kong deben tener una opción real en las elecciones del 2017 y expresó su solidaridad con los manifestantes pro democracia.
Por su parte, el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores señaló que observa atentamente la situación en Hong Kong después de que la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestaban frente a las oficinas del gobierno.
Un portavoz dijo que el primer ministro David Cameron está preocupado por los sucesos que tienen lugar en esa ciudad y recordó el derecho de sus ciudadanos a protestar.
En Australia, la policía hizo hoy una redada en 5 suburbios de Melbourne dentro de las medidas de seguridad contra islamistas radicales sospechosos de tramar ataques en ese país.
La Policía Federal Australiana dijo que la actividad operacional no es en respuesta a una amenaza a la seguridad pública ni está vinculada con el incidente de la semana pasada.
El gobierno de Australia, que ha dado respaldo a Estados Unidos y ha escalado la acción contra el grupo Estado Islámico en Irak y Siria, está en alerta ante posibles ataques de musulmanes radicales y de otros internos que han retomado de combates en el cercano oriente.
La semana pasada, un joven de 18 años y de origen musulmán murió por heridas de bala tras atacar con un cuchillo a varios agentes antiterrorismo mientras era interrogado en una comisaría en un suburbio de Melbourne. Bien, son las 5:12 de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este martes, Lucy García y Moisés López, Teudo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Valera Alpizar y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora de transmisión de tu cita de hoy, tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. En las páginas deportivas también más adelante estaremos platicando con Lucy y escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a las costas de Jacksonville se extiende un frente estacionario sobre el nordeste del Golfo de México. Este frente se moverá ligeramente hacia la bahía de Tampa y debe provocar un aumento de la actividad de nublados y lluvias en los próximos días sobre las regiones central y sur de la Florida, mientras Cuba sigue bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos por acá directamente con las noticias deportivas. Adelante.
En un sentido geográfico, la postemporada de Grandes Ligas denota un peculiar distintivo regional que hace tiempo no se veía. Hasta cuatro posibles cruces de rivales próximos se vislumbran para la Serie Mundial. Nacionales Orioles en la región del Atlántico Norte, Cardenales Reales en el estado de Missouri, Dodgers Angelinos en el sur de California o Gigantes y Atléticos en la zona de la Bahía de San Francisco. Desde que el formato de los playoffs se modificó en 1995, la serie del Subway entre los Yankees y los Mets de Nueva York en el año 2000 fue el único duelo regional en el Clásico de Octubre. La inmensa mayoría de los choques entre vecinos se ha significado en Nueva York, al contar con los tres enfrentamientos que los Yankees disputaron contra los Dodgers Gigantes entre 1947 y 1956, antes de que esas dos franquicias se mudaran a la costa oeste. Este tipo de desafío tiene un obvio potencial de despertar rivalidades regionales, como se avistó cuando Baltimore visitó a Washington a inicio de julio en una serie interligas. Ambas ciudades están separadas por 61 kilómetros de distancia, apenas media hora en el tren expreso. Stephen Strasburg, el as de los nacionales, acabó lamentándose de que hubiera tanto fanático de los Orioles en el National Park. Quizás algún día sea diferente, dijo. Y el manager de los Orioles, Buck Showalter, hizo recordar que Peter Angelus, el propietario de la franquicia, favoreció la mudanza de los nacionales procedentes de Montreal en el año 2005 mediante un acuerdo en el que recibió una fracción de los derechos de televisión del nuevo equipo en la capital federal. Un Dodge Angelinos también sería un duelo inédito, pero los Cardenales Reales y Gigantes Atléticos se han cruzado en octubre previamente. La última vez que Kansas City estuvo en la postemporada fue en 1985, año en que los Reales se consagraron campeones tras vencer a San Luis en los últimos dos juegos de una serie mundial que fue el máximo de siete. Podría repetirse el duelo de 1989 entre Oakland y San Francisco, recordado por el terremoto del 17 de octubre, poco antes del tercer juego en Candlestick Park de los Gigantes. Después de esperar 10 días, los Atléticos completaron una barrida. Todo comenzará el martes con el primero de los dos juegos de comodines, cuyo atractivo es la presencia de dos ases en el montículo. John Lester, con 16 ganados y 11 perdidos, 2.46 de efectividad, contra James Shield, que tiene 14-8 con 3.21. Los Reales son los dueños de casa y tuvieron marca de 5 ganados y 2 perdidos contra Oakland, pero las dos derrotas fueron ante Lester. El ganador del choque pasará, me dice, desde el jueves contra los Angelinos de Los Ángeles, el equipo con el mejor récord de la temporada regular. El Wild Card de la Liga Nacional enfrenta a los Gigantes contra los Piratas en el PNC Park de Pittsburgh. Ambos cuentan con los ganadores de los últimos dos premios del jugador más valioso, Buster Posey de San Francisco y Andrew McCutchen de Pittsburgh. Mason Bumgarner abrirá por los Gigantes contra el dominicano Edison Volquez. Un dato a tomar en cuenta, los Piratas, el que ganaron 51 y perdieron 30, redondearon el mejor récord en casa esta campaña, pero los Gigantes con 43 y 38 fueron uno de los tres equipos del viejo circuito que lograron un saldo favorable como visitantes. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pone fin el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao a una huelga de hambre de más de 100 días. Fustiga el expresidente colombiano Álvaro Uribe los acuerdos parciales del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Afirman que un intruso que entró la semana pasada en la Casa Blanca llegó más lejos de lo que reconoce el servicio secreto. Y advierte el primer ministro de Israel que Irán sería un peligro para el mundo si tuviera armas nucleares.
Cinco veinte minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de 30 de septiembre. Hoy es martes de qué, de recuperación, ¿no?
De verdad que sí, de recuperación.
Sí, porque el lunes de arrepentimiento. Y es el 273º día del año, 273 días ya han pasado y nos queda simplemente 92 días para darle la bienvenida al 2015. Sí, sí. Y hoy se celebra el Día Internacional del Traductor y el Intérprete.
¡Qué bien!
Y es por conmemoración del fallecimiento de San Jerónimo, que es el patrono de esta profesión, cosa que yo no sabía. No,
yo
ya estaba viendo en el santoral.
No, me estoy enterando por ti ahora, San Jerónimo.
San Jerónimo es hoy en el santoral, pero yo no sabía que...
Que era patrono de los traductores.
Que era el patrono de los traductores. Y también se celebra, muy curioso, también, no lo sabía. Déjame buscar el...
Busca ahí, a ver.
Aquí está. Es que había desechado el papel.
No.
Hoy es el día de, en el santoral católico, de Nuestra Señora de la Cabeza. Y eso me...
Pero Nuestra Señora de la Cabeza.
Así dice, el día no de diga. San... Hoy en no Santoral, el día de San Jerónimo. Okay, sí. Está bien.
Claro que está bien.
Pero... Que sea patrono de los intérpretes y de los traductores, y que por eso se celebre ese día, porque coincide con su fallecimiento. Uh-huh. Ahora, esto tengo que buscar de la patrona de la cabeza, porque...
Ya es otra cosa. Felicita a Waldo Serrano, que ha trabajado, y no sé si sigue todavía como traductor.
No, ya no.
Ya no, pero hizo ese trabajo por mucho
pero
tiempo.
Pero sí, ¿no? Por mucho tiempo.
¿Cómo no?
Yo recuerdo donde él trabajaba.
Yo también recuerdo donde él trabajaba.
Así que, bueno, felicitaciones en ese día a todos los que se dedican. Aquí hemos servido eventualmente uno de intérprete en alguna que otra ocasión. ¿No le ha pasado a usted?
Sí, cómo no.
Porque
cuando
yo lo he hecho.
Momento, yo también lo he hecho.
Muchísimo.
Yo lo he hecho. Sí, a veces hay que interpretar a personas que hablan el mismo idioma de uno.
Sobre
que
todo
eso lo vaya, no, ¿me entiendes?
Eso es lo más difícil.
Es más difícil.
Bueno, yo de todas maneras voy a llamar a Serrano y le voy a decir que ustedes a veces tienen que interpretar lo que él escribe.
Sí,
le digo eso también.
También dice,
él es buena gente y lo queremos mucho. Es una broma y pesada. Pero esto de la patrona de la cabeza, no, la santa de la cabeza, yo la voy a invocar. Porque yo tengo en el tejado guayabito, así que la voy a...
Yo creo que haces bien, Lucy.
¿Verdad?
Claro, sería sano, saludable, sensato.
O no sé, será la patrona de Carlos Cabeza, pero bueno, de todas maneras vamos a averiguar.
Yo pensé en él automáticamente, déjame decirte.
Bueno, si él hubiera estado aquí, no dudo que escribiera una crónica sobre ella.
Estoy seguro
pero
que sí.
Pero bueno, quería comentarte que Diego Luna... el actor de origen mexicano es Diego Luna,
Diego
¿verdad?
Luna, sí, de origen
va
mexicano.
A dirigir a Danny Glover y a Maya Rudolph en una película que se llama Mr. Pig. Uh-huh. Así que usted que está buscando una cochinita para Nochebuena, este es un cochinito.
Sí.
Así que este cineasta mexicano Diego Luna va a contar con Danny Glover Y con Maya Rudolph, es la que trabajó en la película Bridesmaid. ¿Cómo sí. se dice Bridesmaid en español? Dama de honor de una boda, más o
de
menos.
De una boda, sí.
Y van a protagonizar la película Mr. Pig, que es la historia de un agricultor de los Estados Unidos, que uh-huh. lo interpreta Danny Glover, que viaja a México acompañado de un cerdito de granja.
No me digas.
Así que
el cerdito viaja a México.
Viajan a México, así que la película cuenta con el guión del propio Diego Luna y Augusto Mendoza, que ya ellos habían escrito Abel, que es un largometraje con el que debutó como director, y ya comenzó la producción de Mr. Pig. Es una empresa que se llama el sello de Canana, sí. empresa creada por Diego Luna junto a Gael García Bernal y qué Pablo bien. Cruz. Y es una preciosa historia, según dice él. Así que vamos a verla, porque eso de la cerdita, pues
no, ya... eso llama la atención. Tú sabes que...
Digo, un cerdito.
Tú sabes que, bueno, ¿quién no bailó cha-cha-cha con la Orquesta Aragón en su adolescencia?
Oh.
Porque yo aprendí con la Orquesta Aragón a bailar cha-cha-cha, estando en mis años de 14, 15, 16 años. Y la Orquesta Aragón casualmente se forma un día como hoy, 30 de septiembre del año 39, por Orestes Aragón, allá en Cienfuegos. Orestes Aragón, Aragón Cantero, allá en Cienfuegos. Originalmente la banda se llamó Rítmica 39, después Rítmica Aragón, hasta que ya acogió el formato actual, ¿no? Realmente ellos no fueron los fundadores, los creadores del cha-cha-cha, ellos tocaban charanga, etcétera, y otros ritmos allá en los 50 y los 60, hasta que después, bueno, se adueñaron realmente del cha-cha-cha. Los músicos originales luces de la Orquesta Aragón fueron Orestes Aragón, el bajo, Filiberto de Pestre, violín, Hilario René González, violín también, Rufino Roque, piano, Efraín Loyola, flauta, Orestes Barona, los timbales, Noelio Morejón, el güiro, junto con Pablo Romay, que también cantaban. Así que cuando se enferma Aragón en el año 49, Rafael Lai Apestegui, pues se convirtió en líder de la orquesta por un buen rato.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya en la segunda media hora de esta cita de martes, último día de septiembre, 30 de septiembre del 2014. Y es cierto, ya se va septiembre ya, Lucy.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos, ¿verdad que sí? Ya se nos acaba septiembre y le damos mañana inicio al mes de las brujas. Gracias por estar con nosotros. Al mes de las brujas, sí, lo digo yo. Ya tengo, yo que he decidido comprarme un automóvil nuevo, así que ya mañana verás ahí aparcada mi nueva escoba.
Sí.
Vengo mañana.
Con aire acondicionado.
Una escoba con aire acondicionado.
Y música, directa, y, música y radio satelital.
Efectivamente,
paso, ¿no?
Claro que sí. Pero bueno, en eso estamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Cuánto agradecemos que estén acompañándonos en esta mañana ya de martes y cerrando el mes de septiembre. Así que les invitamos a continuar en sintonía.
Así es. Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Reitera a Estados Unidos que el pueblo cubano debe tener la capacidad de determinar su propio futuro. Venezuela es una de las naciones con menor libertad de prensa en la lista de Reporteros sin Fronteras. Una corte de Nueva York declara en desacato a Argentina en el caso de los llamados fondos buitre. Y un acuerdo con el nuevo presidente afgano permitirá a las tropas de Estados Unidos permanecer en el país después del 2015.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado señala que el pueblo cubano debe tener la capacidad de determinar su propio futuro. Solo entonces Estados Unidos estaría dispuesto a establecer nuevas relaciones, según el comunicado citado por una portavoz con la que hizo contacto nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró este lunes que está dispuesto a forjar una nueva relación con una Cuba democrática donde los ciudadanos puedan definir su propio futuro. Así lo señaló el Departamento de Estado después que el canciller cubano Bruno Rodríguez criticó en las Naciones Unidas el embargo estadounidense y señaló que Washington tampoco desiste de promover la desestabilización en Cuba. Además, dijo que su gobierno está dispuesto a un diálogo respetuoso y recíproco con Estados Unidos. Sin mencionar a Bruno Rodríguez, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo:
"The U.S. government is open to forging a new relationship with Cuba when the Cuban people enjoy fundamental human rights and the ability to freely determine their own political future."
El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a forjar una relación con Cuba cuando el pueblo cubano disfrute de las bases fundamentales de derechos humanos y tenga la capacidad de determinar su propio futuro, indicó la vocera citando un comunicado. La nota agregó que el embargo es solo un aspecto de la política de Washington hacia Cuba, la cual enfatiza un compromiso que promueva el interés nacional de Estados Unidos y ayude a reducir la dependencia del Estado que tienen los cubanos. El pueblo en la isla merece el derecho a expresarse libremente y a formular peticiones a las autoridades, mientras que el gobierno cubano debe terminar el maltrato a los activistas pacíficos de la sociedad civil y liberar a los presos políticos, agregó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Cuba ofreció un acuerdo para liberar a un ejecutivo canadiense condenado a 15 años de prisión que involucraba el pago de 55 millones de dólares canadienses y los activos de la compañía, dijeron el lunes ejecutivos de la empresa de Canadá.
Saito Mahen, de 74 años, fue condenado por sobornos y otros cargos económicos. Fue arrestado en el año 2011 y estuvo detenido durante 2 años y medio antes de ser formalmente acusado en medio de una ofensiva contra la corrupción del gobierno cubano del gobernante Raúl Castro. El juicio se realizó entre el 9 y el 21 de junio de este año.
Dos de sus asesores de Tocmayan Group, una firma de transporte que tiene su sede en Ontario, recibieron sentencia de 12 y 8 años de cárcel bajo cargos de cohecho, falsificación de documentos bancarios, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal. 14 cubanos también fueron condenados.
Diplomáticos occidentales han dicho que el caso podría alejar a inversionistas extranjeros en momentos en que el gobierno de la isla busca ampliar los capitales foráneos por una nueva ley que es parte de las reformas de Castro para sacar a flote a la economía socialista.
La organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, la cual promueve y defiende la libertad de informar y de ser informado en cualquier lugar del mundo, publicó su ranking anual del estado de la libertad de expresión en cada país y ubicó a Venezuela entre las naciones con menor libertad de prensa a nivel mundial. Álvaro Algarra nos informa.
Como ya es frecuente, la ONG Reporteros Sin Fronteras publica el estado de la libertad de prensa en cada país, con lo que elabora un ranking. La edición 2014 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa revela el impacto negativo de los conflictos armados en la libertad de información y en sus actores. Venezuela ocupa el puesto 116 de 180 países analizados. En tal sentido, la directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad, Marianela Balbi, destaca que ese índice es una confirmación de lo que las organizaciones defensoras de la libertad de expresión en el país han venido alertando durante el presente año.
Como un recrudecimiento de los problemas que tenemos los periodistas y los ciudadanos, los periodistas, para informar con libertad y para poder, digamos, responder a nuestra labor.
Dentro de ese marco, la dirigente opositora del Partido Social Cristiano, Mercedes Malavé, aseveró a La Voz de América que este ranking evidencia que en Venezuela hay un control de la libertad de prensa y de opinión.
En un país donde los poderes públicos están controlados por un partido político, pues la consecuencia lógica es este tipo
de ausencia de libertad.
Sin embargo, la ministra de Información del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, declaró que en el país hay plena libertad de expresión, pero que actualmente está en ejecución una campaña mediática internacional perversa en contra de la revolución bolivariana.
Los medios de comunicación en Venezuela, nuevamente con sus réplicas internacionales, quieran causar este estado de angustia.
De igual manera, Rodríguez indicó que hay planes conspirativos por parte de la llamada derecha para desestabilizar el país.
Se están reiniciando conjuras mediáticas perversas contra nuestro pueblo, contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
5:37 minutos. Una corte en Nueva York declaró en desacato a Argentina por tratar de violar la cláusula de pago simultáneo a los bonistas en el marco del caso de los llamados fondos buitre.
El juez del distrito de Manhattan, Thomas Gates, dijo el lunes que es ilegal la ley votada por el Congreso de Argentina para pagar en Buenos Aires la deuda del país bajo leyes internacionales. Y no debe aplicarse, pero se reservó las sanciones que impondría hasta que se celebren otras audiencias.
Abogados de los fondos de cobertura de Estados Unidos, liderados por el multimillonario Paul Singer, expresaron en el juez, en documentos presentados al tribunal, que la negativa argentina a cumplir sus órdenes es un caso claro de desacato al tribunal.
Mientras abogados de Argentina entregaron al juez la copia de una carta enviada al secretario de Estado John Kerry, donde dicen que la solicitud de declarar al país en desacato al tribunal es completamente absurda y que tal orden sería ilegal según las normas internacionales.
Exactamente a las 5:38 minutos, y el canciller chileno Heraldo Muñoz dijo que la solicitud de Estados Unidos para que Chile reciba a algunos prisioneros del centro de detención de la base naval de Guantánamo no está dentro de las acciones prioritarias de su gobierno.
En una entrevista con el diario La Tercera, publicada el domingo, Muñoz explicó que Washington pidió evaluar esa alternativa, pero no ve ninguna posibilidad de que se concrete a corto plazo.
La solicitud de Estados Unidos a Chile se enmarca en el compromiso del gobierno del presidente Barack Obama de cerrar el centro de detención para sospechosos de terrorismo en la base de Guantánamo, donde actualmente quedan unos 154 prisioneros.
Las tropas de Estados Unidos en Afganistán permanecerán en ese país más allá del fin del año, en un acuerdo que será firmado hoy bajo el nuevo presidente recién inaugurado en Kabul.
Un funcionario estadounidense precisó el lunes que el acuerdo de seguridad bilateral permitirá la estadía en Afganistán de unos 10.000 soldados cuando concluya el 31 de diciembre la misión de combate internacional.
El anuncio surgió luego que Ashraf Ghani asumió de forma oficial la presidencia de Afganistán tras el traspaso de su antecesor Hamid Karzai.
En medio de estrictas medidas de seguridad, delegados de todo el mundo se unieron a líderes políticos y religiosos afganos en la ceremonia de inauguración en el Palacio Presidencial en Kabul.
El rival electoral Abdullah Abdullah también fue juramentado como el nuevo jefe ejecutivo en un acuerdo de poder compartido suscrito meses después de una crisis post-electoral.
Exactamente a las 5:40 minutos, respalda el gobierno de Angela Merkel los bombardeos de Estados Unidos contra posiciones del grupo Estado Islámico. Jorge Luis Santa Coloma ofrece los pormenores.
El gobierno alemán expresó su pleno respaldo a los bombardeos aéreos que está llevando a cabo Estados Unidos en Siria con apoyo de países árabes y europeos. El vocero de la canciller Angela Merkel destacó que el gobierno de Damasco no ha protestado hasta ahora por los bombardeos. Los ataques en el norte de Siria no van dirigidos contra el gobierno de Damasco, sino contra Estado Islámico, que lucha desde Siria contra Irak. El gobierno sirio fue advertido sobre los bombardeos y dio la callada por respuesta. El que calla, otorga, dijo el portavoz alemán Steffen Seibert. Francia participa al lado de Estados Unidos en los bombardeos contra Estado Islámico. Los parlamentos del Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Bélgica aprobaron la pasada semana resoluciones correspondientes para sumarse a la coalición que encabeza Estados Unidos. Analistas descartan una participación alemana en dicha coalición. Los alemanes están involucrados en 17 misiones internacionales y están al tope de sus posibilidades. Estados Unidos viene instando a los alemanes para que aumenten su presupuesto militar para que puedan estar a la altura de las exigencias de las misiones internacionales. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
5:42 minutos.
El ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, respaldó el desmantelamiento de dos estatuas de Lenin en el este prorruso del país.
Avakov dijo en su página de Facebook que le dio órdenes a la policía de que garantizara la seguridad de la gente y no la del ídolo que tantas víctimas ha causado.
Grupos de ucranianos derribaron una de las estatuas en la plaza central de la ciudad de Kharkov y grabaron las palabras Gloria a Ucrania antes de serruchar las piernas y alarla con cables.
Anteriormente, otro grupo de personas se derribó una estatua de Lenin en la ciudad de Dergachi, también en la región de Kharkov.
Desde el inicio de las multitudinarias protestas contra el expresidente Víctor Yanukovych, más de 160 efigies de Lenin han sido destruidas en Ucrania en menos de un año.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana. Naciones Unidas abrió la sede principal de su nueva misión para combatir el ébola, creando un equipo en Ghana para coordinar la respuesta internacional.
El jefe de la misión, Anthony Bamburi, y su equipo llegó el lunes a Accra, capital de Ghana, y es la primera vez que el alto organismo internacional ha instalado una misión de salud de emergencia.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que la misión ayudará a unificar la respuesta al brote de ébola, coordinando la ayuda internacional y proveer apoyo a los países afectados. Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta cita de hoy, martes tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con la Salud Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La postemporada de Grandes Ligas viene por todo lo alto en Radio Martí.
Este martes a las 8:07 de la noche y desde el Kauffman Stadium ofreceremos el partido de comodín de la Liga Americana entre Oakland y Kansas City.
Los Atléticos tendrán en la lomita al zurdo John Lester, con récord de 16 ganados y 11 perdidos, 2.46 carreras limpias por juego y 220 abanicados.
Su oponente lo será el derecho James Shields, quien tiene 14 triunfos con 8 derrotas, 3.21 carreras limpias por juego y 180 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios de este juego donde ganas y te quedas o pierdes y te vas en las voces de Demio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Esto no es verdad.
Se lo
roban
a Raúl.
Y van a matar.
¿Qué? Little Rich.
Juan C.U.C.
No te onda para la
historia. Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a las costas de Jacksonville, se extiende un frente estacionario sobre el nordeste del Golfo de México. Este frente se moverá ligeramente hacia la Bahía de Tampa y esto debe provocar un aumento en la actividad de nublados y lluvias en los próximos días sobre las regiones central y sur de la Florida, mientras Cuba sigue bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. El pronóstico para Cuba: hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
AJ Hinch fue designado como el nuevo manager de los Astros de Houston. Eso informó a la Associated Press, una persona con conocimiento de la decisión. Hinch reemplaza a Bob Porter, despedido el 1 de septiembre en su segunda temporada. Será la segunda oportunidad de Hinch como piloto en Grandes Ligas. Condujo a los Diamondbacks de Arizona entre mayo del año 2009 y julio del 2010, cuando fue despedido tras inicio de la campaña con hoja de 31 ganados y 48 perdidos. Hinch, de 40 años de edad, fungió como vicepresidente de operaciones de scout de los Padres de San Diego entre el año 2010 y agosto de esta temporada. Como jugador, Hinch fue un receptor que cumplió 7 temporadas en las mayores con los Atléticos, Reales, Tigres y Phillies. Al sumar a los managers interinos, Hinch se convierte en el séptimo piloto de los Astros desde el año 2007. El diario The Houston Chronicle fue el primer medio en informar sobre la contratación. Y por otra parte, Ron Gardenhire, quien dirigió a Minnesota durante 13 temporadas, ha sido despedido como manager del equipo. El piloto llevó a Minnesota 6 títulos de la división central de la Liga Americana durante un mando del 2002 al 2014, incluyendo 3 seguidos en sus primeras 3 temporadas y 4 en sus primeras 5. Además, el equipo de la ciudad de Gemela ganó la división tanto en el año 2009 como en el 2010. Sin embargo, en las últimas 4 campañas, Minnesota cayó al quinto lugar 3 veces, terminando en el cuarto en otra ocasión. Gardenhire fue elegido manager del año en el año 2010 y terminó segundo en las votaciones en 5 ocasiones distintas. Su récord al frente de Minnesota fue de 1.068 ganados y 1.039 perdidos. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reitera a Estados Unidos que el pueblo cubano debe tener la capacidad de determinar su propio futuro. Venezuela es una de las naciones con menor libertad de prensa en la lista de Reporteros Sin Fronteras. Corte de Nueva York declara en desacato a Argentina en el caso de los llamados fondos buitre. Y un acuerdo con el nuevo presidente afgano permitirá a las tropas de Estados Unidos permanecer en el país después del 2015.
Por acá de regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, estaba mirando esto de Nuestra Señora de la Cabeza.
Cuéntame.
Simplemente es que es una, por supuesto, es una Virgen María, o lo que le llaman
una advocación
mariana.
Es una vocación.
Que está venerada en la Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza. Pero ¿por qué se llama así? Porque se construyó este monasterio o esta iglesia en el año 1287, entre 1287 y el 1304. Mira todo el tiempo que demoró esta construcción.
Tremendo.
Y se hizo en el Cerro de la Cabeza. Por eso es que toma el título de su advocación.
Ah.
Y está, es la patrona de Andújar, en la provincia de Jaén.
Sí.
Allí está el Parque Natural de la Sierra de Andújar, en el mismo lugar que había... Supuestamente había habido una aparición de la imagen en el año 1227. Eso es lo que narra la historia. Y entonces allí mismo se construyó ese templo en el Cerro de la Cabeza.
Sí.
Y es por eso que esta advocación mariana se venera como Nuestra Señora de la Cabeza.
Uh-huh.
Y fíjate que es un lugar a lo que van muchos los turistas. Esta Virgen, fíjate que fue coronada doble, porque la primera imagen de origen medieval que fue canónicamente coronada en el año 1909, que eso lo ordenó el Papa San Pío, se destruyó durante la guerra y hubo que una nueva imagen tuvo que sustituir a la primitiva que se perdió, como te dije, durante la guerra civil.
Sí.
Y entonces la llevaron a Andújar en el año 60, donde fue coronada, y después fue llevada de vuelta a lo que es el Cerro de la Cabeza, donde está este lugar, que mira cuántos años se demoraron en construir, desde el año 1287 al 1304. Estamos hablando prácticamente de cuántos siglos, casi seis, ¿verdad?
Sí, señor, increíbles.
Así que, y ha tenido este lugar varias transformaciones. Hay un famoso arquitecto que la remodeló en el siglo XVI, después se le hizo una nueva planta, y hay un lugar en la internet que se llama así, como esta Basílica de la Virgen de la Cabeza o el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Es increíble la belleza que tú puedes ver a través de eso. Así que te oigo, sí, en el tecleo. Pensé que estaba, mira, buscando, fíjate, la Virgen de la Cabeza.
No, fíjate, no estaba tecleando, estaba tomando agua. Tengo una botella de agua aquí. Tú sabes que el agua H2O es algo muy sano, tomar agua, y muy aconsejable.
Pues muy bueno, así uno no se deshidrata.
Claro, y claro.
Yo me la paso tomando té.
¿Me estás tomando a mí? Toma, pues dijiste tomando té.
Tomando té. Tomando té.
Ah, si tú dices seguido tomando té, yo digo, hey,
me he vuelto muy inglesa últimamente. Todos los días traigo, sí, mi té. En Cuba, cuando éramos pequeños, las infusiones siempre fueron famosas. Yo recuerdo que, sobre todo las infusiones de manzanilla, de anís estrellado y de, sí, tilo, que se
famosas,
sembraban, sí, en los patios de las casas.
Sí,
y simplemente cuando te iban a hacer una infusión, la abuela o la madre iba al patio o al traspatio, sí, y tomaba directamente pues las hierbas que, sí, iban, sí, a utilizar, sí, para esta infusión. Y ahí había muchos remedios, recuerdo, en mi infancia, que siempre había sembrado en las casas vicaria, porque era lo que se ponía de fomento en los ojos.
Vicaria, ¿cómo que
¿verdad,
no?
Que sí?
Sí, sí,
y en todas las casas había, igual que el tilo, oye, ya el anís estrellado había que a veces conseguirlo en la farmacia.
No, la farmacopea siempre ha resuelto cuestiones hogareñas,
pues sí, y yo me he acostumbrado hace como unos 4 meses que todos los días en la mañana traigo mi termo con té.
Mi papá se ponía una hoja de salvia en la frente.
En la frente, y cocimiento, sí, de salvia para la,
sí,
tos.
La salvia.
Y, para,
sí, y siempre en el jardín había una matica de salvia ahí, oyendo la conversación.
Pues sí, señor, mira, la que había al lado de mi casa, sí, que se secó, pero hay que buscar una.
Oye, busca una, Lucy, que 5:54 minutos de la mañana, Lucy.